Bienvenido a E-Commerce SOS, el único podcast en Latinoamérica donde aprenderás a manejar tu tienda virtual de manera efectiva de la mano de especialistas en temas de e-commerce.
Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio de E-Commerce SOS, nuestro podcast. Mi nombre es Jorlaine Arroyo y hoy tenemos un tema súper importante, y no es lo importante, sino que tiene como muchas vertientes, van a ver un poco acá. Estamos con nuestro invitado de hoy. Tenemos, bueno, un poco contarles sobre la experiencia que él tiene. Ahorita lo vamos a presentar en forma, pero un poco para comentarles sobre su experiencia. Él trabaja mucho con lo que es la parte de Design Sprint. Ahorita vamos a ver un poco lo que es esto. Incluso es embajador acá en Costa Rica de la Design Sprint Academy de Berlín. Entonces, bueno, ¿quién más para decirnos sobre toda esta parte, sobre lo que es la experiencia del usuario? No solamente, vamos a ver que no solamente abarca eso, sino pues todo lo demás que lleva detrás, una parte de estrategia, es toda una metodología, entonces lo vamos a ver. Y bueno, Brian, un gusto que estés aquí hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Bien. Vamos a ver qué podemos ofrecerte conocimiento para ayudar.
Claro, que les digo, va a ser un conocimiento muy valioso. Ahí después van a poder buscar a Brian y van a ver toda la experiencia que tiene también en esta parte. Y Brian, tal vez un poco para iniciar lo que sería la base del tema, ¿no? Que nos puedas contar un poco más sobre este tipo de metodología, sobre lo que conlleva. Nos estamos enfocando ahorita en lo que son emprendedores, personas que tienen ya sus tiendas online o que tal vez van a incursionar apenas en la parte de e-commerce. Entonces, que les puedas comentar un poco, como abrirle la puerta a ese mundo, por decirlo así, del Design Sprint.
Sí, bueno, el Design Sprint fue creado por un diseñador, más bien dos diseñadores de experiencia de cliente, dos UXers de Google. ¿Quién más que Google para saber de UX? Y diseñaron una metodología porque ellos trabajaban dentro de una de las empresas, por decirlo así, de Google, que es la que se encarga de trabajar con startups. Entonces, ellos lo que hacían era, los dos vienen de Design Thinking, de hecho son estudiantes de IDEO, que es como los amos y señores de Design Thinking en este planeta. Y ellos lo que hacían era tratar de utilizar estas metodologías de diseño para la mejora de productos y servicios en estas startups. Probaron con un montón de metodologías hasta que se sentaron y de su experiencia dijeron, vamos a utilizar de base el Design Thinking y le vamos a agregar otros componentes de lo que sería Lean, de UX y cosas de este tipo. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente es el mismo proceso que utilizamos los diseñadores, que diseño es resolución creativa de problemas. Todos somos diseñadores, en algún momento hemos tenido que utilizar un poco
sin darnos cuenta
la creatividad para resolver un problema. Entonces, todos somos diseñadores.
Creo que eso, por ahí se debe empezar, ¿no? Que no se dé como esa brecha de, pero es que yo no sé de diseño.
Sí, no, de hecho, todos somos diseñadores. No es un título exclusivo para una élite, no, sí, todos somos diseñadores. Todos los que utilizamos algún proceso, método o algún tipo de herramienta que nos ayude para resolver de forma creativa algún problema, así sea tapar con un poco de tape un hueco en la pared, eso es diseño. Y es otra parte, es la otra parte del diseño, es trabajar con lo que tenemos.
Sí, porque tal vez se piensa mucho, o bueno, normalmente digamos uno diría diseño es ya propiamente tal vez las imágenes propiamente, o que los colores, los vídeos, no sé, algo más estructurado en esa parte, por decirlo así.
Sí, aún así en esa parte está resolviendo un problema, que es de comunicación,
la exposición, digamos.
Que es de, sí, es de transmitir un mensaje, es lo que sea. Entonces, nada más empezamos, sí, tal vez sería interesante dejar clara esa base de que diseño es resolución creativa de problemas. Y que sí tiene un proceso que es este pensamiento de diseño o design thinking, que es en sí como una filosofía que te da las bases, te da un montón de herramientas para que trabajes, pero ese montón de herramientas sí requieren cierto conocimiento para saber cuándo usarlas, cómo utilizarlas, cuáles vas a utilizar en... Entonces, lo que hicieron estos chicos de Google, Jake Knapp y John Seratsky, fue utilizar la base de las 5 fases del design thinking y le agregaron ciertas cositas encima. Inicia por definir un problema, entenderlo, idear, elegir cuál es la mejor idea, crear un prototipo y probarlo.
Eso es como, por decirlo así, la línea que deberíamos seguir, digamos.
Esa es la línea que deberíamos...
Para iniciar, más o menos.
Para resolver cualquier problema en la vida. Más o menos esa es la línea que se debe de seguir. ¿Qué herramientas se utilizan? Pues de ahí con el tiempo y la experiencia se van buscando. Uh-huh. Porque una de las ventajas que tiene el Design Sprint es que para los que ya lo hemos corrido... Los que tenemos experiencia, llega un punto en el que vos dominas la base, pero la experiencia te va diciendo...
Sí, siempre hay algo que mejorar.
Se puede agregar esto, se puede hacer esto otro, acabo de leer algo en un libro, voy a ver, esto se integra perfectamente en esta parte.
Sí, más en la parte digital que todos los días va a salir. Entonces, algo, sí, alguna variación.
Ellos lo que hicieron fue eso, desarrollar un proceso... súper fácil porque el design thinking lleva meses y requiere conocimiento poder aplicarlo. El design sprint es el mismo design thinking pero en 4 días, la versión actual en 4 días.
Okay.
Se empezó en 5, ahora se está haciendo en 4 días. Y es un proceso que está estructurado, entonces es muy sencillo. Ya una vez que vos lo aprendes vas
replicando.
Y como es un proceso, es circular siempre. No es de que, tiré.
Y terminó.
No, es, y además, si estamos hablando de digital, como es el caso del e-commerce, siempre hay que estar iterando, que es como decimos nosotros. No es un proceso de una sola vez. Y al igual que el UX, no es un proceso de una sola vez. Hay que estar todos los días dando vuelta para ver cómo mejoramos.
Tal vez un poco para definir acá, ahora que estamos hablando, bueno, más de parte de UX y, como decías, este proceso que se deba seguir. Para los comerciantes, para los emprendedores que ahorita están escuchando, ¿cómo iniciar ese proceso? Primero, okay, ya más o menos, digamos, entendí la parte de que es una metodología, quiero tal vez implementarla. ¿Qué tengo que hacer para, por decirlo así, meterme en ese mundo? Empezar como el proceso, digamos, la fase 1 de la parte del Design Sprint.
Para entrar en digital, como estábamos hablando antes...
Estábamos comentando muchas cosas antes.
Sí,
y se las perdieron.
Sí, vamos a tratar de recuperar lo que estábamos hablando. Sí, nos acordamos. Lo primero es ver si se está preparado. Como te dije, como te mencioné antes, para entrar a e-commerce debería de haber una estrategia de entrada. Por ahí podríamos tratar de llevar esto con los pasos de lo que es el Design Sprint, es entender el problema en el que me estoy metiendo. Porque a fin de cuentas, el e-commerce es una solución, sí, pero entrar a eso tiene sus requisitos, tiene su proceso, entonces, veámoslo como que es el problema en el que me estoy metiendo. ¿Qué requiero para estar ahí? ¿Está mi empresa preparada para estar ahí?
Que era un poco también lo que comentábamos, como te decía en otro episodio, un poco como un checklist, ¿no? De, okay, si mi empresa tiene esto, puedo entrar, sí, puedo entrar, o no, mejor todavía no.
O me hace falta, o qué necesito para entrar. Ajá. Entonces, ahí se puede ir trabajando en eso, con esa meta en la vista, ¿no? De poder entrar. Pero entonces sí, se podría empezar por ahí.
Ver primero si estoy preparado.
Ver si hay mercado suficiente para mi producto para poder entrar en un e-commerce. ¿Quién es ese mercado? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué oye?
Y yo creo que eso es muy importante porque necesitamos primero, tal vez como decías, no solo el estar preparados para incursionar en la parte online, sino también entender el tipo de usuario o el tipo de target al cual me voy a dirigir, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿cómo nos vamos enfocando o cómo yo como empresario puedo decir, ok, ya sé las características más o menos de mi público, ya sé más o menos, ok, sé lo que ofrece mi producto, sé el valor que les puede dar? ¿Cómo voy comunicando eso a mi, pues sí, a mi, digamos, a mi público propiamente, digamos?
Sí, para eso hay herramientas. De las más sencillitas y fáciles de usar, porque es como hacer lo que estamos haciendo ahorita. Es sentarnos con el cliente y hacerle una serie de, o dejarlo hablar nada más, escucharlo, ponerle atención, incluso cuando uno anda en la calle, poner atención a lo que dice la gente, como estábamos diciendo ahora. Es que la gente no compra. Pues puede ser que en este país estamos muy acostumbrados a oír estafas, estafas, estafas. Entonces, ok, hay un miedo en la gente, hay una barrera de entrada para eso. Entonces, para eso hay una herramienta que se llama el mapa de empatía. Y es lo que te decía ahora, el diseño. Ahora más que nunca tiene que ser empático, tiene que estar centrado en entender a ese cliente, pero de verdad entenderlo. No hay, a mí me da risa porque he trabajado con empresas de consultoría, en consultoría con empresas que tienen 25 años y yo, ok, esta gente tiene que tener claro su perfil de cliente, defíname su, y la típica definición es la de mercadeo, ¿verdad? Hombres y mujeres de 25 a 35 años. Ok, sí, pero...
Eso es un dato nada más.
Eso sí, yo sé que eso se compone en la población, pero ¿qué dice esa gente? ¿Qué hace? ¿Qué piensa?
¿Quiere incluso?
¿Qué está tratando de hacer? Entonces ya, es que no entiendo la pregunta, ok, voy a ver cómo lo hago. ¿Qué piensa la gente cuando compra su producto? Ah, no sé. ¿Por qué lo está comprando? No tengo idea. ¿De por qué lo necesitan? Y yo, no, es que debe estar tratando de realizar una tarea que es lo que su producto le ayuda a hacer. ¿Cuál tarea está tratando de hacer?
O incluso en qué tantas situaciones se puede encontrar cuando lo vaya a comprar, digamos.
Entonces, sí, por ahí, ayer estaba, hay un libro que estoy leyendo, no, ya lo terminé de leer, que dice, esa fue una frase que acuñó ahorita, no me acuerdo el nombre de la persona.
Paréntesis, referencia,
buscarlo. que dice que la persona no compra un taladro. Lo que busca es hacer un hueco. No, eso es la tarea que está haciendo. ¿Cómo lo resuelve? Pues una opción es un taladro, otro es ahí a lo cavernícola, ¿no? Un clavo, un tornillo o algo y tratar de hacer el hueco. Hay opciones, pero el taladro es una de ellas.
¿Pero por qué va a elegir el taladro?
Ahora, dentro del mar de opciones de taladros, ¿por qué el suyo?
Sí, porque creo que ahorita nos quedamos, como decías, mucho en definir mi público. Es únicamente, van a ser hombres y mujeres de tal edad, viven en tal parte porque es mi canal de distribución, tienen estas y estas edades, entonces voy a enfocar más o menos mis redes sociales a eso o no. y ya, digamos. Pero realmente queda por detrás el hecho de no solo te quedes con datos, en este caso, por ejemplo, psicográficos. Bueno, más bien, tenés que incorporar datos más psicográficos, ¿no? El que pensás, el por qué me van a comprar, mira, tiene tal profesión, entonces esta persona tiene tal estilo de vida que pueda facilitarle o no mi producto y demás, ¿no?
Sí, y esto de la empatía es... lleva trabajo hacerlo, porque sí, hay que sacar el tiempo. Hay gente que me dice a mí, pero es que yo no me puedo sentar con el cliente. Revise sus redes sociales.
¿Qué están diciendo?
¿Qué le están diciendo? ¿Qué están diciendo en las redes sociales de la competencia? Que usted pueda apalancarse para posicionarse por encima de... pero sí, puede sentarse con la gente, hablar con...
O como decías, tal vez incluso no sentarse propiamente tal vez con tu clientela, pero ver qué están diciendo de la misma área. O cosas tan sencillas como, no sé, si tenés un producto que sea, no sé, tal vez para un supermercado o algo así, o que se venda en X lugar, ir a ver qué dicen del producto, qué hace la gente cuando está en el producto, qué le ve, o que si se fija en tal cosa, cosas así, digamos, ver como esos pequeños detalles que tal vez no van tanto en la composición propia del producto, sino en cómo la gente lo está percibiendo en ese momento.
Sí, y la empatía tiene una gran ventaja, que es que vos no te volvés reactivo, sino que siempre estás... Siempre estás al día de lo que el cliente está diciendo, está necesitando, siempre vas ajustando. O sea, siempre vas a estar al día con lo que el cliente quiere. Vas a estar innovando siempre. No,
como dicen, la constante es el cambio.
Exactamente. Entonces, ¿requiere un trabajo? Sí. Pero ya una vez que, digamos, esta herramienta, el mapa de empatía, es súper fácil de utilizar. Y tiene, de hecho... en Google lo pueden buscar, mapa de empatía.
Y te sale
la guía de preguntas y hay videos de cómo utilizarlo. Entonces, ya una vez que lo dominas, ya se te hace como natural saber qué preguntar.
Claro.
Porque esa es otra. Hay gente que dice, el cliente no sabe lo que quiere. No, es que usted no está preguntando lo que debe, lo adecuado. Si uno pregunta lo que realmente le interesa saber, el cliente va a responder. Y cuando el cliente siente que le están poniendo atención, gustoso habla todo lo que, claro, lo que quiere.
Es como abrirles el canal más bien de... Sí. Dime, digamos.
Sí, es... yo creo que el único que ha tenido esa... visión de ofrecernos algo que no sabíamos que estábamos necesitando fue Steve Jobs, y después de ahí no sé quién más, pero creo que solo él pudo hacer eso de, ustedes necesitan este teléfono y me lo van a comprar a mí. Y
sí. Está bien.
Y nosotros dijimos, sí, no sé para qué sirve ni cómo lo voy a usar, pero sí, lo quiero. Y es un producto que le dio vuelta, puso al mundo patas arriba,
por decirlo así. Porque todos esperarían eso de sus productos, que sea ese producto de, igual lo van a necesitar, igual lo van a comprar, digamos.
Igual sí, pero sí hay una historia detrás de eso, porque sí, Steve, dicen que era un hombre, sí, muy visionario y de todo, pero también él ponía atención. Él estaba atento a lo que pasaba y por eso lograba esas cosas.
Se podía adelantar porque tenía como el feedback, tenía todos los insumos, por decirlo así.
Sí, tenía la información para lograr eso. Entonces, la empatía hoy más que nunca es necesario. El mundo lo necesita porque ya estamos viendo lo que pasa, ¿no? Está dividido y nosotros más bien necesitamos recuperar esa unión. La diversidad es lo que genera innovación. Entonces, si nos aislamos como humanidad, estamos fregados. Necesitamos empatía.
Y ahora que dices esto de la diversidad, y parte de lo que estábamos comentando antes también, entender que tienes que adaptarte mucho tanto a la cultura como al lugar digamos, propio donde estás ofreciendo tu producto, ¿no? Porque uh-huh. me contabas vos que tenés experiencia, digamos, diseñando parte de productos y campañas. No es lo mismo diseñarlo, tal vez, acá en América, a diseñarlo en Europa, a diseñarlo en Asia. Pero viéndolo tal vez un poco más pequeño y dirán, bueno, pues estamos en Costa Rica, pero aún así no es lo mismo, digamos, Centroamérica como tal, no es lo mismo nosotros como Costa Rica, e incluso en diferentes, incluso, o sea, dentro del mismo país, a lo interno, sí. Exacto, tener, no es lo mismo como puedas mostrarlo a tal vez las zonas rurales, a como son uh-huh. las zonas urbanas, por el nivel de vida que se vive un poco más rápido y demás, o distinciones que se tengan en el estilo de vida propio. Entonces,
sí,
como que hay que tomar mucho también eso en cuenta, ¿no?
Sí, yo estuve en una consultoría con una empresa del sector agro, y ellos querían incursionar en esa parte digital, querían empezar su proceso de transformación digital y de todo, y entonces, bueno, sí, vamos a invertir en redes sociales, ya conseguimos una agencia de marketing digital, y ok, perfecto, ¿cuál es la otra herramienta que es vital tenerlo en la pared y estarlo revisando semana a semana? Es el canvas o lienzo de modelo de negocio.
Cuéntanos de eso.
Eso es una herramienta maravillosa que en 20 minutos más o menos puedes entender cómo funciona una empresa, así en grandes rasgos. Entonces, el canvas se divide en 9 bloques. El bloque central es el de la propuesta de valor, es que mi producto, mi servicio, mi oferta como negocio, ¿cuál es? ¿A quién se lo estoy ofreciendo? Hay un segmento de clientes, ¿a través de qué canales? ¿Cuál es la relación que tengo con esos clientes? ¿Y qué me genera eso? Y por el otro lado está la parte como el backend del negocio, ¿no? Lo que no se ve, que son los aliados, las actividades clave,
proveedores,
incluso. Sí, pues, y la estructura de costos va de ese lado. Entonces, ok, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos en ese momento? Como ya pilot y a dibujar en una ventana el canvas de modelo de negocio.
Entendamos primero el negocio para...
Ok, ¿quiénes son sus clientes? Gente de zona rural. ¿A través de qué canales están comunicando ahorita directamente? Llamadas de teléfono y visitas directas. Ok, ¿por qué así? A la gente le gusta. Nosotros vamos, nos reciben con el pan, con el café, con la natilla. De verdad, yo no hago digital, yo prefiero comer gratis todavía. Sí, a la gente le gusta y contarle. Ok, y cuando usted se sienta con ese cliente a tomarse el café que lo está invitando y la leche que le regala y todo, ¿qué hace? Di, preguntarle cómo está, qué necesita, qué. O sea, usted está desperdiciando la oportunidad de tener feedback directo del cliente.
En una conversación normal, tío.
Lo que no cualquiera hace ni tiene la oportunidad de hacer. Usted prefiere desaprovechar esa oportunidad para hacerlo digital. Ok, cancelado el plan digital. O sea, no estoy diciendo que no.
Ajá.
Pero para ese cliente en particular que ellos tienen,
no iba
a funcionar, ¿no? Entonces sí, hay que entender cada segmento de cliente. Porque no hay un producto que sea para todos. Ni siquiera el agua embotellada. Usted va a encontrar versiones de todas. Y el agua es vital para todos. Pero hay productos para cada segmento. Y hay que entender las particularidades de cada segmento. Entonces, es igual, en un e-commerce vas a tener que buscar, vas a tener que definir tus segmentos de clientes. Entonces, vas a tener población joven que le da vuelta a tu sitio web facilísimo. Hay gente a la que le cuesta tal vez un poquito más, que no es tan digital, y están los que no.
Del todo no.
Los que del todo no. ¿Pero por qué no?
Puede no ser solo del sitio propiamente, digamos. ¿Qué es lo que tal vez se piensa en primera instancia? El sitio no está facilitando X cosa. O tal vez, no sé, es muy difícil la compra o algo así, pero pues
pero,
tal vez hay más
pero de... pueden haber cosas por detrás, como te dije antes. Ya el día que lanzaste el sitio, X Canal sacó un reportaje de toda la semana de estafas online. De mala suerte, o sea, ¿cómo combatimos eso? Entonces, vamos viendo que no es solo de lo que estamos hablando, de mi e-commerce, de mi negocio, de...
Hay
algo alrededor, hay un... Y de hecho podría hablar otra herramienta que se llama el mapa de entorno, el mapeo del entorno, que eso lo que te hace es ver eso alrededor de tu negocio, ¿no? Legislación, comportamientos, tendencias, todo eso.
Como para que no te agarre, como dicen, fuera de base, tal vez en alguna área, un poco para que tengas, como decís, todo el entorno, ¿no? Que, okay, ya tengo tal vez mi, en este caso, una plataforma web, ya tengo mi tienda online ahí, pero, pues, como decías, la parte legal, incluso la parte financiera o...
La parte financiera, legal...
Cualquier otra, digamos, área que en ese momento, hasta mucho lo que decíamos, la parte de las costumbres, barreras que hayan en la parte digital,
sí,
en general, digamos.
Sí, a mí me da, para mí es curioso porque el tico es, bueno, dicen, es que no tienen la costumbre de comprar online, no, y es algo reciente en realidad. Pero es curioso porque... Es que me da miedo poner la tarjeta en ese sitio. Pero uno oye que dan cualquier cantidad de datos por teléfono. Entonces uno dice...
O incluso con las redes sociales, que la gente dice... Incluso con estos jueguitos que uno dice, ay, no sé, qué colores con tu personalidad, no sé, algo así. Y con solo darle clic a que sí, sí, acepto porque quiero, no sé, estaba aburrido, quería ver eso. Ya ahí le diste toda la información, digamos, sin darte cuenta.
Sí, entonces es curioso, hay que trabajar con eso, hay que, en diseño hay un principio que es trabajar con lo que está en la mente de las personas. Entonces, si en la mente de las personas está ese miedo a las estafas, a que es que no conozco esa empresa, pues hable de su seguridad, pero en términos que la gente entienda, ¿verdad?
Claro.
No vas a decirles, es que nuestra encriptación de 32 bits procesada por... No me interesa, no sé qué es eso.
No me está comunicando nada, porque de por sí no le estoy
entendiendo. No entiendo, así que eso, esa información a mí no me sirve de nada. Si oye, NASA, pero a mí no me sirve de
pero
nada.
¿Qué con eso?
Dígame a mí cómo me va a proteger a mí como usuario, mis datos, cómo va a responder la empresa en caso de una estafa, o cómo las previenen, ¿O qué? ¿Qué hay ahí adentro para que a mí me dé la seguridad de...?
Incluso como el detalle de políticas y todo esto, que es como, ah, ok, sí, en caso sí. De esto y esto aplicaría.
Sí, y sí, la parte de entender quién es mi segmento de mercado es vital, y saber si estoy preparado para entrar ahí. Hace poco a mi esposa, que también es consultora, la contactó el ex esposo de una clienta y le dijo, mira, me contó a mí que le has ayudado con el negocio y que está creciendo, está muy contenta, y es que yo tengo una idea. Ok, sí, perfecto. Contame, ¿qué es? Es que mira, me dijeron que entrar en redes sociales para mi negocio y no sé qué, y no sé cuánto, que allá hay. Ok, ¿qué es lo que usted hace? Describió el servicio que plantea. Y es una de esas cosas que uno dice, wow, si esto se necesita, nadie sabe que existe ni siquiera. Debería ser parte incluso de la política de salud pública en este país, pero está dirigido a personas mayores de 50.
¿Qué haces en redes sociales?
Todavía te puedo decir Facebook, porque ahí está la gente... Más o menos, ¿verdad? No le aconsejaron que se fuera a Instagram. Okay. No. Ahí no va a encontrar a ese segmento de clientes. ¿Y entonces cómo? Hay que ver dónde está ese segmento de clientes. ¿Y cómo hago? Hable con sus amigos, con sus compañeros de universidad, con compañeros ahí de donde usted trabaja. Es profesor, pregúntele a sus alumnos. No se me había ocurrido.
Y algo tan sencillo que le dice.
Y es
tal sencillo. Vez no ocupo hacer el gran esfuerzo en ese caso, simplemente pues empezar a indagar un poco también.
Es nada más estar atento a lo que la gente dice, hace.
Ahora, nosotros tenemos, como decías, un poco ya planteado, ok, sí, podemos ingresar en la parte de e-commerce. Tenemos tenemos un producto o una línea de negocio que se adapta a esta parte online. Uh-huh. Ya entendemos un poco más al cliente, un poco lo que decías con la parte del mapa de empatía. ¿Qué sigue de ahí? Ya yo lo tengo, por decirlo así, tengo todos los insumos para venir a incursionar online, pero ¿qué me faltaría?
Sí, bueno, como estábamos hablando antes, online es una parte del proceso. Y hay que enfocarse en lo que es el diseño de toda esta experiencia. Hay un antes, un durante y un después. El antes va en eso que veníamos hablando, ¿no? De cómo reducir los miedos a la gente, hablarles de seguridad, hablarles de mis productos, hablarles de mis beneficios.
Darle toda la información que tenga.
Toda la información que necesitan para...
Dicen que nunca es suficiente también.
Sí,
así que...
para atraerlos. Cuando están en mi tienda, en mi e-commerce, pues... hacer la experiencia lo más fácil posible. Y en esto tampoco hay como que quebrarse mucho la cabeza en ver qué hago. Fíjese en qué hacen los grandes. ¿Cómo es el proceso de compra de Amazon? Súper sencillo. Y por eso incluso adultos mayores lo usan, porque es súper sencillo de utilizar.
Y es un modelo como ya aprendido también, digamos. El usuario digital como que ya está acostumbrado a ese... digamos, a ese flujo que tenga en la parte de la tienda, entonces como que sí lo puedo manejar.
Sí, sí, de hecho hay un e-commerce que se ha vuelto famoso porque sí se ha salido de toda esa estructura establecida y crece, pero está dirigido a un sector, a un segmento de mercado.
Está muy definido.
Muy específico. Entonces, yo me meto ahí y no tengo la menor idea de cómo comprar un producto. Pero...
yo no estaba dentro.
Porque yo no soy parte de ese segmento. Pero al segmento al que está dirigido, sí. Y vos entras y a vos no te parece un e-commerce la página. Para nada. Porque, como decís, no sigue los lineamientos de,
que bueno, de lo que ya está. Común que uno dice así, tiene el carrito.
Pero sí, pero está muy bien definido para su segmento de clientes. Entonces, como decís, ya hay estándares... no hay que inventar el agua tibia, nada más siga esos estándares, tenga en cuenta su segmento de clientes, qué tan asiduo es a comprar o no online, qué tan fácil le parece, si tiene que hacer tal vez un proceso de onboarding, un videito para que sepa cómo comprar. No sé cuántos e-commerce aquí tienen un proceso de onboarding como ese, como te estaba contando antes, donde yo trabajé en esta transnacional. Sí, diseñamos un proceso de onboarding para los jugadores, porque era para que conocieran qué hacía este botón, dónde tenían que ir para esta cosa, dónde...
que no se pierdan durante el proceso.
Que no se pierdan durante el proceso, ¿por qué? Porque... hay que aliviar todas esas frustraciones para que la gente diga, no, es que esa cochinada no la entendí. No, o sea, yo saco el tiempo para explicarle, para que usted vea que es muy sencillo. Y él después no termina cuando yo le doy procesar compra. Él después termina cuando el cliente, ojalá... me escriba, me mande un correo o en redes sociales me deje una reseña diciendo fue la mejor experiencia de mi vida y el producto es
maravilloso.
Todo el mundo lo tiene que comprar porque resuelve todos los problemas. Me hice millonario con ese producto y de todo. Termina hasta esa parte. ¿Por qué? Porque incluso el proceso de entrega, si no depende de mí directamente como, como vendedor, entonces volvemos al modelo de negocio. Tengo que buscar un proveedor que se adapte a la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo. Si yo digo entrego entre 3 y 5 días, pues no voy a buscar uno que entrega de 8 a 10. Y tengo que buscar uno que entienda que esa alianza nos beneficia a los dos. Entonces tiene que haber un
empate. Que vaya con tu modelo también.
Que tiene que haber un empate en eso, sí, y también ver cuánto me va a costar, ¿no? Si yo digo, entrego al día siguiente, pero el envío me cuesta un poquito más, si el cliente está dispuesto a pagar ese poquito de más, pues muy bien. A mí me da risa porque Amazon es, ellos tienen mucho de lo que se llama behavioral economics, que eso es como entender los procesos de decisiones de compra de los,
de los
usuarios y usar pequeños incentivos para ir empujando a la persona. Entonces, a mí me da risa porque ellos ponen, no sé si te has dado cuenta o si le has puesto atención, ellos dicen, tu producto llega entre este y este día. Pero siempre llega antes de la fecha final. Ajá. Entonces uno es como...
Que, ¡ay, qué me lo mandaron!
Sí, sí, uno se alegra de que, ¡uy, mira, y me llegó antes! Pero
¡qué buen servicio!
Sí, es parte de eso. Es parte de su propuesta de valor. Es parte de lo que ellos entregan, y de lo que ellos ofrecen y entregan.
Me llegó antes, porque no... voy a volver a comprar otra cosa, porque ya sé
y
que,
puedo,
ya que el sé, sistema de entrega es rápido.
Ya
y...
sé que sí, que de hecho me dan un tiempo de espera, que eso es buenísimo. Lo otro que es buenísimo es que lo cumplen y te dan lo que es una sorpresa, eso es... Se puede hablar otro canvas, otra herramienta que sería el lienzo de propuesta de valor, que es ese cliente está esperando lo mínimo que espera de vos es que cumplas con el plazo de entrega. Pero si me lo entregas antes, es una alegría para mí.
Estoy superando las expectativas.
Me está superando las expectativas. A fin de cuentas, eso me va a hacer más fiel a seguir usando lo tuyo. Y te voy a seguir comprando solo a vos. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas.
Y como decías, que son herramientas que puedes encontrar en Google, digamos. Y que tal vez mucho no se sabe sobre que existe, ¿no? Y se dice, ok, tengo que hacer una estrategia. Pero modelos de este tipo que te facilitan el cómo hacerlo, digamos, quedan como tal vez ahí que...
Sí, y como te decía al principio que... Tal vez dejamos eso ahí como botado del design sprint, pero es que esto es así, salen temas
hay muchos temas que
sí,
abarcar.
Salen temas y entonces uno termina desviándose, que es la parte de una vez que ya entendés el problema, que ya podés empezar a generar distintas ideas, elegís cuál. Entonces, podés ir... siguiendo ese proceso, utilizando estas herramientas como para ir generando ideas de...
Como adaptarlo un poco más,
sí,
a mí.
De ir incorporando a mi negocio para irlo mejorando.
Pues estructurar, digamos, porque no tirar, por decirlo así, a la ligera. Tener como un contrafuegos en qué parte se me está olvidando.
Sí, y una de las ventajas que tiene digital es que vos podés hacer pruebas. No necesitas hacer una prueba con el 100% de tus clientes. Puedes definir un segmento representativo del 100% de tus clientes y haces una prueba con ellos. Obtenes el feedback, mejoras. Si te fue bienísimo, puedes lanzarlo al resto de los usuarios. Si no, pues volvemos a hacer, entendemos qué fue lo que pasó, en qué fallamos. Que eso es lo que se hace en un design sprint. Se hace una prueba súper chiquitita, sin invertir mucho. De hecho, se hacen con 5 usuarios. Y se obtiene un aprendizaje de ahí. Nos volvemos a sentar, revisamos todo el feedback.
A ver qué hay que cambiar.
A ver qué hay que cambiar. Volvemos a lanzar. Y entonces, ya hasta que uno esté contento con el aprendizaje o con lo que recibe del cliente, entonces se decide.
También mucho entender eso de que a la primera no va a quedar ahí, ¿no? Tal vez un poco ir enfocando en que se va a tener la paciencia y el proceso de, como decías, probarlo, ver cómo resultó, hacer los ajustes, volver a probar, que no se crea que únicamente pues se va a lanzar una vez y ya, ¿no?
Sí, como dicen por ahí, si lanzaste el producto estando perfecto, lo lanzaste demasiado tarde. O sea, uno tiene que... Y de eso se trata. Perfecto nunca va a estar porque...
Siempre hay cambios.
Siempre hay cambios. Hay distintos usuarios que algunos te van a decir, es que no entiendo. Imagínate, ahora en la mañana me estaba acordando de esto que te estaba contando de esa empresa en la que trabajé, donde hacíamos UX sin saber que hacíamos UX, porque estoy hablando allá de antes del 2007, creo.
Cuando no sonaba el tema.
Cuando nadie sabía que eso existía y no habían ni libros de eso, creo. Se hizo, nosotros consideramos lo que hoy se conoce como diseño inclusivo, porque teníamos un compañero del área de marketing, uh-huh, un gringuillo que se quedó viviendo aquí, le encantó el país, y una tica, creo que por eso fue que se quedó, era daltónico. Y entonces nosotros decíamos... una vez hicimos un diseño de un producto y frustrado porque no podía hacer el proceso. Y era por el color que tenía el botón. Porque habían dos botones y para uno sí, muy fácil. El azul y el verde, por decir algo. Él no, él los veía los dos en un mismo tono. Y entonces...
que son cosas que a veces no se piensan, tal vez
que en ese momento... Que son cosas que en ese momento no se pensaban, ¿verdad? Todos somos iguales. Todos tenemos la vista bien. Entonces, ¿qué se decidió? Lo que el botón hacía era que lanzaba una alerta porque el tiempo se estaba acabando, entonces lo que hacía era cambiar de color. Con el cambio de color, él nada más veía el botón en el mismo tono. Él no se daba cuenta de que se estaba quedando sin tiempo. Porque lo único que era que veía el que relojito, veía los dígitos moverse, después de un tiempo vos te acostumbras a ver algo que se está moviendo y no le pones atención. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Entre el cambio de color para la etapa de anunciar que te estás quedando sin tiempo.
De alerta ahí.
Lo que hicimos fue hacer una animación súper cortita, que era así como tres flachazos, para que la gente volviera a ver. Y entonces ya él...
No llamabas la atención con el color tal vez propiamente, pero hacías una llamada ahí.
Sí, y era lo suficientemente sutil como para que la gente no dejara de poner atención en lo que estaba haciendo, pero sí lograbas que la gente rapidito, así casi que de reojo, volviera a ver. Entonces, son cosas que hoy, sí, cualquiera te dice, sí, no me estás hablando de nada nuevo, sí, pero en aquel entonces...
Era un pequeño detalle.
Era premóvil, responsive... pues eso no se sabía.
Sobre este mismo tema, que es más como el flujo que vaya a ver, ¿no?, con la persona que está ahí tal vez ya propiamente en la web, ¿cómo voy enfocando yo, o no sé si habrá algún tipo de herramienta que me pueda ayudar ahí, en cómo ir enfocando mis llamadas de atención? Como decía, siempre hay un flujo, siempre hay como decías en Amazon, ¿no?, que te lleva por un camino de, ok, haces esto, esto y esto, uh-huh, terminas comprando. ¿Cómo voy enfocando yo ese flujo de compra, digamos, en la parte online propiamente?
Sí, para eso hay que pensar en ese proceso completo de desde que entro, busco
el producto.
Es curioso porque Amazon tiene unas listas que yo, hasta que no supe de ese caso, no sabía que existían. Pero a veces te dicen, te invitan a una fiesta de cumpleaños. Es que mi hijo va a cumplir 5. Y uno, ok, sí, le llevo algo. Sí, sí, cómprale ahí. Ok, un momento, yo no tengo hijos, no sé no sé con qué juegan los chiquillos de 5 años ahorita. Ahora es fácil porque todos usan tablets, nada más, no ocupa juguetes. Pero ellos tienen unas listas por edades de qué regalar.
Entonces, esa facilidad para...
¿Por qué? Porque esa es la propuesta de valor de Amazon, hacerte la vida tan sencilla que no salgas del ecosistema de nosotros. Cosas como esas son las que hay que ir considerando en ese momento. Entonces, ir diseñando todo ese proceso desde cuál es la arquitectura de información que se va a utilizar. Arquitectura de información es cómo la información está organizada dentro de mi sitio, cuáles son las categorías, qué hay dentro de esas categorías. No vas a poner jeans dentro de ropa de playa porque nadie los va a encontrar, ¿no? Hay que tener una cierta lógica. Y esa arquitectura de la información en UX se hace con un sistema, un proceso que se llama card sorting, que es vos poner las categorías, le das a la gente los productos y ellos van colocando ahí, los productos donde creen. Y es vacilón porque algunos... Siempre va a haber una tendencia a colocar dentro de las categorías, pero hay unos que se salen de la...
Entonces, que dicen, no, para mí esto es así.
Sí, para mí esto no es de automotriz, es de hogar. Ok, bueno, sí, no sé por qué, pero voy a entender.
Pero bueno, está bien.
Está bien.
Pero también es atender esa parte. ¿Qué pasa si un cliente de ese estilo llega a la categoría y después dice, no, es que no me la ofrecieron porque no estaba donde yo creía que debería de estar, ¿no?
Sí, entonces, bueno, ahí hay herramientas que ayudan como un motorcito de búsqueda en la página, ¿no? Entonces, no lo encuentro aquí donde yo supongo que debe estar. Pero entonces, no sé, ahí se puede poner en algún lugar de la página se puede, no encontraste lo que buscas, una llamada de atención ahí, ¿verdad? Y aquí está el motorcito de búsqueda y lo pones. Pero eso, ¿cómo se hace? Haciendo pruebas con el usuario para ver cómo van haciendo eso. Y las pruebas con el usuario es poner al usuario a hacer lo que debería de estar haciendo en tu sitio web. Es, mira, por ejemplo, ese caso de la fiesta de cumpleaños, te busque un juguete para un niño de 5 años.
¿Cómo no?
Ahí está el sitio, hágalo. Ok, ¿por dónde empiezo? No sé, dígame qué es lo que está haciendo, qué haría usted, cuénteme cómo es ese. Entonces, todo eso te ayuda a ver qué hace el cliente durante todo este proceso y en cada paso ir viendo qué ayuda le puedes dar al cliente, ¿no? Entonces, los botones de las llamadas a la acción, pues va a depender de qué necesitas que haga el cliente en determinado paso. Porque no le vas a... compra un producto. ¿Qué es lo que hace Amazon en lo que se llama upselling? Normalmente compran este producto con este otro. Por tanto, agregar al carrito. Entonces, sí, eso obviamente son técnicas, pero eso es dependiendo de las necesidades del negocio y de lo que necesito. Y sí, puede ser que yo como comprador ando buscando una cámara, voy a grabar y ok, sí, no me acordé, no pensé, no supe que necesitaba un micrófono. Entonces...
Pero me lo están sugiriendo, mira, sí es cierto.
Pero me lo están sugiriendo, uy, mira, no sabía. Y sirve con esta cámara, no tengo yo que andar buscando. Entonces, son técnicas y son cosas que vos puedes ir definiendo dependiendo de las necesidades del negocio, dependiendo del contexto en el que se está dando la acción y lo que necesitas hacer. Entonces va a depender, ¿verdad? No agregar al carrito, vos sabés que es terminar la compra o seguir comprando. No vas a, o es curioso porque no te dicen cancelar compra, no, es o continuar o seguir comprando. Esas son las dos opciones que te dan.
Te encasillan, por decirlo así.
Sí, pues son cosas. Y es curioso que no te pongan cancelar compra. ¿Por qué? Porque eso no sirve.
Porque si le dan la opción, la persona porque va a dudarlo,
si
¿no?
Porque si le das la opción, es posible que la persona la use.
Exactamente.
Entonces todo va a depender, como dijimos anteriormente, todo va a depender de la estrategia.
Porque,
entender lo que el cliente necesita y entender lo que yo necesito como negocio. Entonces, sí, como te dije ahí, ¿verdad? En Amazon vos agregas al carrito y de una vez te dicen, la gente compra este y este otro.
Dale de una vez,
compra. De una vez, compra. Puede ser porque sí... Sí, ese es un patrón normal, o simple y sencillamente nada más te quieren meter ese otro producto.
Ahora, esto que comentabas, Brian, dentro de la metodología, ¿cómo sé yo, aparte también de este feedback que me da el cliente, aparte de todo lo que, como decías, puedo ver en las pruebas o en qué parte, digamos, el cliente se pierde o demás, aparte de ello, ¿cómo puedo yo ir midiendo, digamos, teniendo en cuenta ya lo que el cliente me dice, pero más propiamente en el sistema o más propiamente en la estructura que yo tenga, cómo puedo medir si realmente me está funcionando o lo tengo que cambiar o lo tengo que variar totalmente porque no es así?
Sí, bueno, ahorita hay herramientas digitales que te ayudan a grabar las sesiones de compra de un cliente. Podría decir nombres, pero no me van a pagar, entonces no les voy a dar la publicidad gratuita. Pero hay herramientas que te permiten ver, o sea, grabar sesiones para tratar de entender qué es lo que está pasando que le impide al cliente concretar la tarea que se supone debe concretar.
Que veas, fue tal área en la que...
Sí, tal vez es... se ve el movimiento del mouse donde la gente es así como
¿qué hago?
¿Qué hago? No sé qué estoy haciendo, no sé para dónde tengo que coger. Cerré sesión. Ok, entonces ahí se puede hacer específicamente una prueba para eso que está pasando. Si se me están cayendo la gente agrega el carrito pero se me sale, lo abandona. ¿Qué? ¿Por qué?
¿Cuál filtro hay ahí?
¿Qué hacemos ahí? Bueno, ahí hay que diseñar una prueba específica para esa área. Y como te dije, en pequeño, no necesitas muchas personas para...
Creo que siempre eso es como el punto clave, ¿no? El no solo probar, sino también el estar adaptándose, sí, realmente. Porque, como decíamos, es un mundo digital que cambia casi que día a día. Hay algo nuevo, hay otra experiencia. Entonces es como, ok, adáptate ahí. Y... creo que se está acabando el tiempo, Brian. Creo que ya hablamos mucho ahorita. Pero creo que por acá quedaría lo que es... como vimos, es un tema realmente que se puede extender para más. O sea, sí, realmente, como decíamos al inicio, esto es una metodología, entonces creo que dimos como un resumen de lo que más o menos se debería seguir. Pero podemos hablar más de ello en otros episodios, yo creo.
Sí, de hecho en este hicimos como un híbrido ahí de lo que es Design Sprint con UX y cómo entra en e-commerce y de todo, pero sí, nadie te dice cómo resolver ese tipo de problemas. Como te dije antes, ahorita hay una presión enorme por la situación que estamos viviendo, de que la gente se vaya a e-commerce, pero hay que hacer cabeza para entrar
estructurar ahí. Porque no. Sí, si no lo va a tener efecto y vas a decir que es porque, no, es que Calan Online no, pero no era el Calan Online en sí, era un poco tal vez como lo estructuraste, lo lanzaste en ese momento.
Sí, pero sí se requiere un proceso para entrar y para mantenerse. Y sí, por lo menos entendiendo estas bases de estas 5 fases, entender ese proceso sí te puede ayudar a
estructurar.
Sí,
para mí un camino más certero.
Un poquito más, sí, un mapa más claro para ver por dónde.
Bueno, entonces creo que eso sería todo por el episodio. Muchas gracias, Brian, por estar acá.
Con mucho gusto.
Como te decía, yo creo que vamos a seguir hablando porque el tema va para mucho. Y eso sería todo por ahora. Que nos sigan escuchando las próximas semanas. Vamos a seguir tratando temas de este estilo, más de la parte de e-commerce, un poco para solucionarlo, y por eso también lo decimos como e-commerce SOS, venimos a hacer como esa ayuda a cómo gestionar en la parte online. Entonces, bueno, eso sería todo por ahora y quedamos para un siguiente capítulo.
Esto fue todo por este episodio. No olvides escucharnos la próxima semana para aprender más sobre gestión online acompañados de un nuevo invitado. Este podcast es una producción de 4Geeks Productions. Gracias por escucharnos.